Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Argentina, 1985. Juicio a las exjuntas militares. El fin de la impunidad.
Primera parte.
Al principio, cuando una persona era retirada de capucha, eso lo sé por referencias de otros prisioneros, decían que lo pasaban al PEN, al poder, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Miren, Lewin.
Pero después, a raíz de relatos de los guardias, a raíz de relatos de prisioneros que por error fueron llevados en los traslados y después devueltos, se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval, y que eran cargados en camiones en el sótano, y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones.
Declararon 833 personas, 546 hombres y 287 mujeres, 64 militares, 15 periodistas, 14 sacerdotes y 13 ciudadanos extranjeros.
Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo.
Ana María Careaga.
Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas. Y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar querosén y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás. En la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Careaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Venían, se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04.
Se recibieron 80 testimonios a través de exhortos diplomáticos.
Cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo, el tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. Esa fue la entrada. Pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas de los sopapos.
Ángel Bustelo.
Uno de este lado y otro de otro. Saltábamos de un lado a otro. A mí me habían dicho, tenés cuidado no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo mete en una celda. No quiero decir meter esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última filtrada. Y yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Y no debe suceder más.
Los jueces escucharon a víctimas y también a los victimarios.
¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo?
Accionar las armas contra el enemigo que me determinara la superioridad.
¿Cómo era el procedimiento de elección de los objetivos o de los blancos?
Desconozco, no estaba a mi cargo.
Jorge Carlos Radiche, teniente de fragata retirado.
¿Usted participaba en operativos de detención de personas?
Negativo, yo accionaba las armas, no detenía.
¿Usted accionaba?
Las armas.
¿Qué es accionar las armas?
Apretar el gatillo.
¿Cómo era el procedimiento por el cual usted iba a cumplir estos operativos?
Reitero, a mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar, o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas.
¿Qué es fijar un blanco?
Determinarme un blanco, sí.
De un ejemplo práctico y concreto.
Es decir, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego, tiraba la ventana.
¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión?
Ese que di, por ejemplo, una ventana.
Señor presidente, se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano.
¿Puede contestar?
No recuerdo.
Silencio en la sala. Se advierte a la sala que a la próxima alteración del orden será desalojada.
Casi 8 meses de sesiones. 114 días entre el 22 de abril de 1985 y el 9 de diciembre del mismo año.
Y me lleva a una habitación donde me hace sentar en una especie de mesa y me saca la capucha y puedo ver que es una habitación muy pequeña donde las paredes están cubiertas de telgopor. Él me dice, pero que yo soy una nena, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces me pregunta, yo estaba con el uniforme del colegio, y me pregunta a qué colegio iba, yo le dije que iba al Carlos Pellegrini, me dijo seguro que todo viene por ese lado.
Alejandra Naftal.
Al poco rato viene un hombre donde intenta tocarme, yo le digo que por favor deje de tocarme, y me dice a vos ya te voy a agarrar, y usa una palabra irrepetible así.
¿Pudo recordar y sabe el nombre de esa persona o el apodo?
Él me dice que después de ese intento, dice que él es la vaca, hace un mugido y me saca el reloj, la cadena y los anillos y se va riendo. Después de un tiempo que no puedo determinar, aparece el hombre que me había sacado de mi casa bruscamente, que lo llamaban el Vasco, que es un hombre que tiene una voz muy penetrante, muy particular, y me dice que me llegó el turno a mí, entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento de las paredes de telgopor que puedo reconocer después, me desnuda, me ata la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas.
¿Le hacía preguntas al tiempo que...?
Sí, me preguntaba si yo era montonera.
El testimonio más largo del juicio duró 5 horas 40 minutos. Fue el 22 de julio y estuvo a cargo de Víctor Melchor Basterra.
Fue usted privado de su libertad el 10 de agosto de 1979.
¿Hasta qué fecha?
Hasta agosto del 84.
Víctor Basterra.
Quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. A mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84.
¿En qué lugar era?
Era la Escuela de Mecánica de la Armada.
¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Tatado, engrillado?
El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo tenía, recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo, así que vos querés agua, y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no?
La acusación tuvo lugar entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985.
Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí,
Julio César Estracera,
y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando tres de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de este que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan tres palabras: feroz, clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más,
nunca más, nunca más, nunca más.
Silencio en la sala.
Las defensas se desarrollaron entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre.
Habremos de referirnos ahora a los excesos que se endilgan a los comandantes hoy enjuiciados. Esta defensa no niega la existencia cierta de casos de excesos.
Héctor Alvarado.
Realmente los hubo.
Defensor de Agosti.
Lo que sí niega terminantemente es que hayan sido ordenados, amparados o admitidos por nuestro asistido.
Por otra parte, insisto, no es cierto que los llamados excesos fueron organizados u ordenados. Por el contrario, los excesos que denomino hechos marginales no eran siquiera tolerados, aunque deba reconocer que efectivamente se cometieron, hipotéticamente, y si se cometieron nunca en la proporción que pretende la Fiscalía y que parece surgir si uno se atiene a las muy preparadas declaraciones de muchos testigos.
La Fiscalía presentó 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas, y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, generalizados y cuantitativamente mayores en el caso del Ejército, a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha. Circunscriptos a algunas bases navales y en particular la Escuela de Mecánica, en el caso de la Armada. Y limitado tan solo a 3 partidos de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la Fuerza Aérea.
Por primera vez en la historia argentina, se puso en manos de la justicia a la jerarquía que hasta hacía muy poco tiempo detentaba un poder ilimitado.
Se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas, puesto que sin desconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas, tal represión y combate nunca debió evadirse del marco de la ley. Mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del gobierno constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte. Se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil ni militar, salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellos.
Los ex generales Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera fueron condenados a reclusión perpetua.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal.
Roberto Eduardo Viola, condenado a 17 años de prisión, 8 años para Armando Lambruschini y 4 para Orlando Ramón Agosti.
Condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesorio de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesorias de la destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal.
Omar Grafinia, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lamidoso no fueron condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban.
Absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Artur Ignacio Lamidoso, firmado León Carlos Arbañán, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valer Garaos, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Lavera. Se da por terminado el acto.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Funes,
el memorioso,
en 750.
750.
Argentina, 1985. Juicio a las ex juntas militares. El fin de la impunidad.
Primera parte.
El juicio este fue una decisión realmente audaz de parte del presidente Alfonsín, audaz y además ingeniosa la manera en que lo abordó.
León Carlos Arslanian.
Y sorprendió a muchos, y en realidad nadie, en la manera en que fue esto diseñado, puesto en funcionamiento, etcétera, nadie tomó debida nota de cuáles habrían de ser sus alcances. Yo creo que hay muchos sectores, por cierto, de la derecha radical y militares desde ya, creían que esto iba a tener un valor puramente simbólico, que habría, como al principio se le confería competencia al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y a primera vista sería este quien debía llevar a cabo la investigación. Entonces, todo esto, en fin, no levantó demasiada polvareda a juzgar. En definitiva, se iban a juzgar entre ellos, etcétera, etcétera. Pero cuando esto mostró que no podía de ninguna manera ser así, porque el Consejo Supremo jamás habría de juzgar ni inculpar a sus pares por hechos de esta naturaleza, y ahí empezaron los cuestionamientos y las inquietudes porque esto no se fuese de madre. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tomásemos el caso y terminásemos condenando como condenamos. Y ahí hubo, por supuesto, cuestionamientos de distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh.
¿Conoció el miedo usted?
Sí, inquietud, incertidumbre, la palabra es incertidumbre. Cuando uno no sabe, está pisando un terreno y no sabe qué grado de firmeza tiene, y si no le va a aparecer una ciénaga por delante, esa incertidumbre de saber si va a poder llevar a buen puerto una empresa de esta magnitud, y después los imponderables que hay alrededor de todas estas cuestiones. No sabíamos cómo iba a reaccionar la sociedad, si teníamos una democracia que era consistente y iba a poder soportar la reacción de los de las Fuerzas Armadas, el rechazo que había en los juicios. No sabíamos si en la comunidad, los sectores de poder, por así decirlo, de la comunidad, iban a acompañar o iban de alguna manera, en fin, a jugarnos una mala pasada. Todo eso vivíamos, todo eso. Estábamos muy solos, en realidad era una situación el comienzo. Después, por fortuna, y gracias a que nosotros tomamos la decisión de que esto fuese oral y público, es que ganamos la partida. Si nosotros hubiéramos hecho esto a puertas cerradas, yo creo que nos hubiéramos puesto el juicio de sombrero.
Argentina, 1985.
En los testigos, lo que había era, por supuesto, una gran vocación de participar, de cooperar, de ponerse en riesgo, de asumir todos los riesgos que significaba testificar en contra de todos los sujetos que estábamos juzgando. Y hasta advertíamos ciertamente una depositación de confianza en nosotros, en los jueces. Respecto de los acusados, por cierto, lo que veíamos era una actitud de profundo menosprecio, indiferencia y fortalecimiento en sus convicciones de que habían llevado adelante una gesta heroica.
Juicio a las ex juntas militares.
Al principio lo que había era escepticismo en la opinión pública, molestia porque se quisiera revolver el pasado. ¿Para qué? Miremos hacia adelante, dejemos el pasado atrás. En fin, hubieran respetado la ley de amnistía o de autoamnistía que dictaron los militares. ¿Para qué? Bueno, etcétera, etcétera. Después, bueno, cierto grado de indiferencia, y después, por eso yo mucho hincapié en el impacto y en el carácter pedagógico que tuvo la publicidad del juicio, la oralidad del juicio, que fuera público, que ahí esto nos debemos en alguna medida el mérito, los que fuimos los jueces, de que tuviera esas características, que fuera público, que tuviera acceso. Había más de 500 periodistas extranjeros acreditados para el juicio. Bueno, que se filmara y que la gente pudiera asistir a todas y cada una de las audiencias, hacerla llena como fue. Esto fue lo que permitió lo que hizo que la opinión pública virase, cambiase. Cuando empezaron a ventilarse los hechos y se vio la magnitud de que tenían, el grado de extensión, ya el informe de la CONADEP fue un avance muy importante, porque fue un acopio de evidencia fortísima, y su difusión creo que era como un corrimiento del velo. Eso y el juicio fue una puesta en escena de un pasado terrible, y creo que todo eso fue permeando a la sociedad. Y efectivamente, cuando termina el juicio con la condena, tuvo un elevadísimo grado de adhesión, pero insisto que tuvo que ver con la potencia de los hechos puestos en escena, ¿no?
El fin de la impunidad.
Primera parte.
Lo vivo con el grado de importancia histórica que ha ido cobrando el tema, y mucho más cuando uno compara otras experiencias, qué cosas pasaron en otros lugares donde hubo violaciones crasas a derechos humanos. Hay países que transitan todavía con una gran timidez y con severas dificultades la etapa de la justicia transicional en los juicios por la verdad. Otros que tardaron muchísimos años en empezar a investigar, como Chile, otros que no pueden hacerlo, como Uruguay, y muchos otros que prefirieron el olvido. Y cuando uno ve todo esto, efectivamente lo que está haciendo Argentina, lo que hizo entonces y lo que sigue haciendo después de la nulidad de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, y el impulso dado por el gobierno de Néstor Kirchner y la continuidad con Cristina, creo que marca una gran dimensión sobre la materia, ¿no? Y aquel juicio fue la punta de inicial. Creo que tiene un gran valor histórico.
Cinco días después de haber asumido como presidente, Alfonsín sancionó el decreto 158, por el cual ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo del 76 hasta la Guerra de Malvinas.
Es al mismo tiempo inadmisible, sin embargo,
Raúl Alfonsín,
que delitos que han afectado seriamente los derechos e intereses de personas ajenas al ámbito militar sean juzgados en última instancia por tribunales administrativos integrados con los pares de los imputados, que no son jueces constitucionales. Ello constituye tanto un privilegio arbitrario como una privación de la garantía del debido proceso penal. En razón de lo dicho, la jurisdicción militar, impuesta para el pasado por el principio del juez natural, solo es aceptable si se prevé al mismo tiempo un recurso de apelación amplio que pueden interponer tanto el procesado como la parte acusadora. En este recurso entenderán los tribunales civiles comunes a todos los argentinos.
Yo creo que el juicio de las juntas fue fundamental para la democracia, fue muy importante. Primero hay que destacar algo: nosotros lo pudimos haber hecho mejor o peor.
Julio César Estracera.
Pero hay una decisión política única en el mundo. Y fíjese que se trató nada menos que de enjuiciar a quienes tuvieron la suma del poder público y el máximo poder desde los tribunales civiles. Esto fue único.
Alfonsín se basó en que entre los años 76 y 79 miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria doctrina de la seguridad nacional.
Deberá darse intervención al particular damnificado, sin perjuicio de su derecho irrestricto a denunciar y a aportar elementos probatorios en la etapa procesal anterior. Hemos dicho reiteradamente que es necesario distinguir entre tres situaciones que se dieron en el contexto de la metodología empleada para reprimir el terrorismo. Uno, la situación de quienes planearon y supervisaron esa metodología, dando las órdenes necesarias para ponerla en práctica y omitiendo prevenir sus consecuencias. Dos, la situación de los que se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes por motivos tales como crueldad, perversidad o codicia. Tres, la situación de quienes se limitaron a cumplir las órdenes recibidas en un contexto que no estuvo en general exento de presiones y en el que se ejerció una intensa y permanente propaganda inspirada en la doctrina totalitaria de la seguridad nacional. Esta última hizo creer a los actuantes en muchos casos que las órdenes recibidas eran legítimas.
Arrancamos con un grado alto de incertidumbre acerca de hasta dónde podíamos llegar. Nosotros protagonizamos la única transición no pactada en América Latina de retorno a la democracia.
Leopoldo Moró.
Tal vez por eso tuvimos tantas dificultades. Pero nosotros embestimos con el juicio a la Junta, la modificación del Código de Justicia Militar, la creación de la CONADEP, sin red, solo con el voto popular, que por supuesto es importante, da legitimidad, etcétera, pero no resultaba del todo suficiente para encarar esa etapa. En otros países de América Latina esto fue imposible. Hasta el día de hoy hay países que ni siquiera han intentado revisar lo que fue la violación de los derechos humanos. Y además lo hicimos en un contexto muy complicado, porque cuando nosotros hacíamos todo eso en Argentina, teníamos del otro lado de la cordillera a Pinochet en el gobierno, teníamos a Stroessner en Paraguay, teníamos dictadura militar en Uruguay, dictadura militar en Brasil y dictadura militar en Bolivia. No existía ni el Mercosur, ni el UNASUR, ni nada que se le parezca. Éramos nosotros solitos acá, embistiendo contra una corporación militar que además tenían los fierros en la mano. Porque nosotros teníamos que ir a buscar a los que teníamos que juzgar adentro de los cuarteles donde ellos todavía ejercitaban autoridad, o a las fuerzas de seguridad, policía, etcétera, etcétera, cuando todavía estaban al frente de las unidades de batalla o de la, así que fue una tarea gigantesca, llena de riesgos y con una cuota de incertidumbre, porque todos los días nos enfrentábamos al interrogante de no saber qué nos iba a pasar.
El gobierno agregaba en sus fundamentos que sin respeto por forma legal alguna se privó de su libertad a personas que resultaron sospechosas y sobre la base de esa mera sospecha fueron conducidos a lugares secretos de detención sin conocerse con certeza su paradero ulterior. Cunde en la opinión pública la seria presunción de que muchos de ellos fueron privados de la vida sin forma alguna de juicio y además de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos.
Debe caer el peso ejemplificador de la ley sobre quienes están incluidos en las dos primeras categorías, es decir, quienes pusieron en marcha esta maquinaria de muerte y quienes se aprovecharon de ella para torturar o para satisfacer fines personales. En cambio, es necesario contemplar con otro criterio a quienes, habiendo cumplido órdenes recibidas en un clima de error y de coerción, debe ofrecérsele la oportunidad de servir en el futuro a la democracia constitucional. Las normas jurídicas en vigencia sobre la obediencia debida son en general suficientes para instrumentar esta necesaria distinción, con solo algunas modificaciones en materia probatoria que contemple una situación extremadamente anómala como el contexto en que estas órdenes fueron dadas y recibidas.
Alfonsín, al poco de asumir, por ejemplo, visitó la guarnición militar de Córdoba, y adentro de la guarnición, en uno de los caminos interiores, pasó el auto y explotó una bomba a los 5 minutos. Bueno, llamaban a los colegios, amenazaban bombas, y además una presión mediática enorme de los que nos planteaban que no había que revolver el pasado, que había que reconciliar a los argentinos. Y nosotros teníamos muy en claro que para estabilizar la democracia, si no lo hacíamos apoyándonos en la memoria, la verdad y la justicia, era imposible. Si nosotros claudicábamos en ese sentido, hoy no estaríamos viviendo democracia en la Argentina. Por eso nos opusimos fuertemente en la campaña electoral a la propuesta del peronismo encarnado por Luder, que sostenía la vigencia de la ley de autoamnistía que se habían dictado los militares. Ese fue otro factor, me parece a mí, decisivo en el resultado electoral.
15 de diciembre de 1983.
Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, integrada por personalidades que el alfonsinismo mostraba como independientes. El fin: relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos y fundar así el juicio a las ex juntas militares.
Todo esto requiere modificaciones al Código de Justicia Militar a través de un proyecto que se envía al Congreso, de modo de derogar la competencia de los tribunales militares para delitos comunes cometidos en el futuro por personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, establecer un recurso de apelación amplio ante los tribunales civiles de las sentencias recaídas en los procesos militares e incluir normas interpretativas y probatorias de la obediencia debida. El recurso de apelación amplio recién mencionado también permitirá la revisión, previniéndose para ello plazos adecuados, de las condenas de civiles por tribunales militares. Pero además de este recurso, se prevé también, mediante un proyecto separado, la extensión para tales casos del recurso de habeas corpus, lo que hará posible materializar la posición de la Corte Suprema sobre la insubsistencia de tales condenas una vez pasada la situación de excepción.
Tuvimos un debate muy intenso. Todo esto que estamos diciendo ocurrió muy pocos días, desde el 10 de diciembre en adelante. En 10 días se dictó los procesamientos a la Junta, se creó la CONADEP, se reformó el Código de Justicia Militar, se derogó la ley de autoamnistía. Fue todo una película muy rápida, ¿no? Después las consecuencias posteriores siguieron, pero... Y nosotros tuvimos un debate muy fuerte dentro del bloque de diputados entre los que sostenían que había que crear una comisión investigadora del Parlamento para investigar los hechos de violación de los derechos humanos, y quienes sosteníamos que había que crear una comisión independiente, como fue finalmente la CONADEP. Los que sostenían lo de la comisión investigadora decían que era el Parlamento, en ejercicio de la soberanía popular, el que tenía que hacer la investigación. Y los que sosteníamos el punto de vista contrario decíamos que podía parecer como una revancha de la corporación política frente a la corporación militar, y que lo que teníamos que hacer, además, para garantizar credibilidad en la investigación, era crear una comisión independiente, con representación parlamentaria, pero independiente. Y ahí sale el proyecto de creación de la CONADEP, que tuvo representación parlamentaria, pero solamente del radicalismo. Los otros partidos se negaron a integrarla, salvo un diputado demócrata cristiano que tenía un hijo desaparecido, que ahora no recuerdo.
Augusto Conte.
Augusto Conte, McDonald, exactamente. Pero bueno, esto no significaba, tanto los que sostenían una posición como la otra, estaban contestes en que había que llevar adelante un proceso de investigación de la violación de los derechos humanos, ¿no?
Luego de la sanción del decreto 158, la primera de las cuatro ex juntas militares,
Videla, Macera y Agosti,
comenzó a ser enjuiciada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
28 de diciembre de 1983.
¿Por qué juzgadas por el Consejo Supremo? Porque en ese momento las leyes vigentes establecían que los militares solo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito cometido. El Consejo dictó prisión preventiva a Videla y Massera y dejó en libertad a Agosti.
Los atropellos contra la dignidad humana que se cometieron para combatir el terrorismo como respuesta a iguales atropellos de este se llevaron a cabo al margen de las leyes de facto dictadas por el propio régimen militar para prevenir esos hechos. Sin embargo, esas leyes de facto eran de por sí instrumentos represivos que no reconocían límites impuestos por elementales principios del derecho penal liberal. Sus penas, sobre todo la de muerte, eran draconianas. Sus tipos penales, imprecisos y abiertos. Sus procedimientos, violatorios de elementales garantías.
Los mismos tribunales que me podían haber juzgado a mí, a usted, a quien fuere.
Julio César Estracera.
Juzgaron a esta gente que detentó, y digo detentó en el verdadero sentido de la palabra, que es tener sin derecho, que detentó el máximo poder en el país. Creo que fue realmente importante. Es decir, fue el inicio de un proceso democrático.
El 13 de febrero de 1984, el Congreso sancionó la ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar, estableciendo que la justicia castrense solo atendería delitos de tipo militar,
abandono de guardia, deserción, insubordinación.
Cualquier otro delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil. Además, se estableció que las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal, o sea, ante un tribunal civil, y que si el juicio se demoraba injustificadamente, la Cámara Federal podía hacerse cargo directamente de la causa.
La decisión original fue que nosotros, incluso propuesta por mí, fue
León Carlos Arslanian,
que nosotros rotásemos en la presidencia, y rotásemos también, inclusive, en la conducción o dirección del juicio oral. Íbamos rotando semana tras semana, y fundamentalmente, primero porque nos parecía que teníamos que tener un rol más o menos parejo entre cada uno de nosotros. Por el otro lado, porque era agobiante la labor naturalmente que esto de poderla compartir lo hacía mucho más soportable, mucho más llevadera. Así que tocó, en función de este mecanismo que habíamos escogido, tocó que yo presidiese el tribunal, ¿no?
El 11 de julio de 1984, la Cámara Federal le indicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara si hubo un método en la violación de los derechos humanos y si ello pudo haber sido responsabilidad de los miembros de las juntas militares. Y pedía que le informaran si esto era cierto en 30 días. Ante el silencio del tribunal militar, el 22 de agosto, la Cámara Federal le concedió una ampliación del plazo por otros 30 días.
Juicio a las juntas.
No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa.
Massera.
Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa.
Asumo la responsabilidad,
Viola,
de todo lo actuado por mis subordinados en cumplimiento de las directivas y órdenes impartidas en la guerra entablada por la subversión. Digo responsabilidad y no culpabilidad, porque esta no existió en ninguna forma.
Esperaré serenamente,
Galtieri,
y con tranquilidad espiritual y de conciencia, el juicio de Dios y de la historia a mi conducta.
Porque mis jueces,
Macera,
disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final.
Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Argentina, 1985. Juicio a las ex juntas militares. El fin de la impunidad.
Primera parte.
El 25 de septiembre, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó a través de una resolución que
se hace constar que, según resulta de los estudios realizados, los decretos, directivas, órdenes de operaciones que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables.
Ante la evidencia de la demora injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas, el 4 de octubre del 84, la Cámara Federal tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente de la causa.
Se han producido algunos episodios bochornosos en la Argentina. Antes de ahora, habíamos dicho que debíamos prepararnos para pasar unos meses duros, tanto en el campo político como en el social y el económico.
Raúl Alfonsín.
Pero así como nos preparamos nosotros, también se prepararon los enemigos de la democracia.
21 de abril de 1985.
Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país. Pero afirmo sin dudar que jamás se habría atentado tanto contra la nación argentina como en esta hora si el orden institucional fuera quebrantado. En nombre de una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable, denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Es una evidencia que está ante los ojos de todos. Los más insensatos se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Esta actividad no puede ser atribuida al resentimiento o a la perversidad exclusivamente. Tiene que haber, debe haber además, extravío mental. Me apresuro a aclarar que el quebrantamiento del orden institucional es absolutamente improbable y que la situación está controlada por el gobierno constitucional.
Juicio a la Junta.
Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976...
León Carlos Arslanian,
con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados.
Ya te contamos cómo llegamos al juicio. Un camino muy difícil, repleto de obstáculos. En la segunda parte del fin de la impunidad, nos vamos a meter en el juicio a las ex juntas militares.
Funes en 750.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon.
Funes, el memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.